y la disminución general de casos de influenza con menor circulación de virus. Además, se recomienda completar la vacunación en niños y contra neumonía. Con respecto a la circulación viral en Jujuy, aún no se ha detectado la circulación del virus H1N1, precisó la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Patricia Seren, destacando el hecho, a diferencia de los casos que hubo en otras provincias. También aseguró que la mayor circulación de virus actualmente es de otro tipo, como el respiratorio, un poco de virus para influenza y adenovirus, sentenció la profesional del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Pedro Tagacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
El tiempo.
En General Pico, La Pampa, la temperatura actual es de 13 grados 6 décimos, el cielo está despejado en Capital Federal. 13 grados 6 décimos, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad en la presión, medida en hectopascales 1019.3, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública está acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Indómita Luz es una mezcla heterogénea de ideas, pasiones e intenciones nacidas en el marco de nuestra formación como fotógrafos profesionales en el Instituto de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda. En su tercera edición, la revista se organiza bajo el eje temático de la memoria, una mirada fotográfica sobre la historia de los padres de Plaza de Mayo, el trabajo de fotógrafos emergentes que ahondan en la secuencia imagen-memoria, un ensayo fotográfico sobre la cooperativa de trabajo IMPA. Entrevistamos a la destacada fotógrafa argentina Ellen Sou. Hablan las organizadoras del taller de fotografía en el penal de mujeres de Ezeiza. Además, una cobertura especial de la escena cultural independiente en la ciudad de Buenos Aires. Aspiramos a correr el norte más allá, nunca conformarnos, propiciando la existencia de nuevos espacios fotográficos de expresión, opinión y realización profesional. Podés ver Indómita Luz online en www.indomitaluzrevista.com.ar o conseguirla en librerías y kioscos de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.
Revistas Culturales Argentinas. Fin espacio publicitario.
¿Qué? ¿Que vienen con olor a qué?
Que vienen con olor a situaciones de sus dueños.
Pero no son nuevos. Nuevo, claro. Es nuevo, señor. Ya está sí, usado.
Pero este. No, un auto nuevo igual tiene su dueño.
No, viene de una fábrica.
Sí, qué olor a nuevo acá. Sí, se abrió un poco.
No, el auto nuevo, le ponen el último tornillo.
El olor a auto nuevo es típico y deseable para cualquier ser humano. ¿Sí? Sí, señor.
No es olor a pintura, ¿sí?
No.
Es raro, es medio...
Es una mezcla.
No sé,
de cuero, si es de cuero. Es un plástico. Olor a auto nuevo.
Olor a auto nuevo.
¿Y sabe qué? Yo me compré ese desodorante.
Usted lo tiene, yo le digo, claro, usted lo trae.
Ah, caramba, ¿eh? ¿Y cómo se llama ese desodorante? ¿Y dónde puede adquirirse? Porque a mí me gustaría.
En Lava Autos lo vende y en...
¿En el Lava Auto? No, en Lava Auto venden todas unas cosas con olor a caroina. Parece a colectivo recién baldeado.
Sí, eso es lo que no, le ponen... No. A usted le ponen el pinito ese que cuelga.
Sí, ese.
Sí.
Yo averigüé dónde estaba la fábrica. Y me...
¿Hay en la Argentina?
Por supuesto, señor.
Ah, a mí me ofrecieron uno del exterior.
No, señor, nacional.
Tiene olor a auto nuevo importado.
Sí, señor.
Claro. Industria argentina, señor. Y como no sabía dónde conseguirlo, me comuniqué con los poseedores de...
Hizo todo un trámite.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mire, yo...
Auto nuevo, Sociedad Anónima.
No, se llama, ya que estoy lo digo, Texar. Así se llama.
¿Cómo?
Texar.
¿Sextar?
No,
Sextar es otro olor. Este es Texar.
¿Textar?
Texar.
Pero esto es un
como,
chivo grande, van a usar en este programa.
Someter una cosa a una falsación.
Sí.
Sí, un término popperiano.
Sí, pero en este caso, es repítalo, ¿es Tex con Tex, X o
sí,
con
X? Sí, XS.
Ah, Tex...
Texar.
¿Y qué, qué tiene que ver con el olor?
Nada, es el nombre de la empresa o fábrica o como quiera llamar.
Testar, buena tarde.
Sí, buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Mire, yo estoy tratando de conseguir el olor auto nuevo, no sé si ustedes lo fabrican.
Ah, nosotros en realidad no fabricamos el olor, sino una especie de pastilla que lo provoca.
Bueno, pero yo lo que necesito es que ustedes fabriquen el olor y luego lo metan adentro de un spray para que yo me lo pueda
llevar. También tenemos, sí, sí.
¿Tienen?
Un spray.
No,
esa es otra cosa. Un desodorante, bebida.
Un spray, un desodorante, un rociador.
No, señor, y le ruego que no llame más, porque esto es al lado. Siempre se equivocan de número.
¿Y por qué no lo dijo al principio?
No, porque quería ver hasta dónde podían llegar.
Pero, señor, usted no le puede ir.
Soy la señora de al lado, ¿sabe qué podrida me tienen?
Pero, señora, discúlpeme una preguntita. ¿No puede tocar en la puerta de al lado y decirle que estoy yo en el teléfono?
¿Cómo no?
¿Qué querés? Otra vez la de al lado.
¿Testar?
Sí, ya te dije que es Texar.
Mira, Texar, tenés un llamado.
¿Qué pasa, Doris?
Atendé.
Bueno, tengo que ir a tu casa.
Sí, sí, si usted hasta que no pongan teléfono, loco.
Yo siempre digo permiso, Doris. Siempre digo, mirá que nosotros inventamos olores, pero los olores de tu casa no los podemos emular, ¿eh?
Atendé el teléfono,
Hola.
Sí, hola, Texar.
No, yo soy Arnoldo Texar.
Bueno, Arnoldo, escúcheme, a mí me dijeron que ustedes fabrican el olor a auto nuevo.
Sí, querido, lo fabricamos, claro. Bueno, ¿qué querés? ¿Cuántos querés? ¿Cuántos te mando?
Uno.
No, vendemos al por mayor.
Pero quiero uno para probar si es rico. Mire si no tiene olor a auto nuevo.
Bueno, a ver, aguárdeme un momentito. ¿Doris?
Sí.
Escúchame, acá hay un señor que quiere venir a oler antes de comprar.
Ay, pero ya estoy cansado de que me huelan. Toco la puerta y se vengo a oler. Atiendo la puerta, mejor dicho. Yo
discúlpeme,
no,
señor, estoy escuchando. Yo no quiero oler a una señora.
Hola.
¿Qué tal?
¿Arnoldo?
Sí.
No, con Arnoldo, Doris, por favor.
Ah, sí.
¿Arnaldo no era yo?
No sé.
Arnoldo eras vos.
Arnoldo.
¿Te dijo Arnoldo? ¿Usted es el hermano?
No, yo soy Arnoldo, el hijo de Mario. De Mario Texar.
No lo conozco a Mario. Disculpe, yo lo que quiero es... Pero no quiero ir a oler a una señora que
no, lo... No, pero yo no le puedo mandar el olor.
¿Quién me llama? Ahora voy a que me olan.
Pero, señora, ¿usted tiene olor a auto nuevo?
Sí, señora, sí. Casualmente. En mí se inspiraron. Yo he recorrido toda la provincia de Buenos Aires haciéndome oler en distintas exposiciones de automóviles.
Porque, ojo, ¿cómo me dijo que se llama usted?
Doris.
No, usted no, Doris.
Julio.
Julio, sí. Atiéndame un asunto. Así como usted no la ve, no sabe lo que esta mujer nos inspira.
Ah, pero...
Todas nuestras fragancias...
Pero yo no quiero un olor inspirado en alguien. Yo quiero olor auto nuevo, señor.
Sí, tenemos auto nuevo, pero tenemos otra... A ver, aguárdeme un segundito. Doris.
Sí, Mario.
Escúchame, es que no es quiero que escuche
Sí, Arnoldo, creí que eras Mario.
Mario es papá, Doris.
Sí, por eso, te confundo la voz siempre.
Escúchame, ¿podemos decirle que hay una fragancia que es la Gran Doris y que es...
Vos decirle lo que quieras, que yo...
Hola.
Sí, Julio, está en línea.
Estoy acá, he medido el teléfono.
Escúcheme, solo para usted, porque la verdad es que es un hombre de suerte, justo cae el día de la gran promoción.
Ah.
Hoy es para nosotros es un día muy importante, porque estamos lanzando la Gran Doris.
¿Qué tal?
¿Es una parrilla?
No, es justamente un spray, pero ya intenso. Es olor a auto muy nuevo.
Ah, casi a
novísimo.
Chapa. Es olor a chapa.
Sí, casi a fábrica de auto.
Con mezcla de nafta.
Bueno, me gustaría probarlo. ¿Cómo hago?
Y tiene que venir y olerme.
Bueno.
¿A qué hora, Doris, viene el señor?
Tiene que venir a la noche.
Sí, claro.
De la mañana tengo la fragancia de la común.
Venga, después, una vez que se bañó...
¿A qué hora se baña, Doris?
¿A qué hora me baño?
Y decíle vos, Doris, si no sabés, ¿qué hora te sacás de esa billete?
No sé. No le importa, señor.
Ya. Bueno, pero yo tengo que ir después de que se bañe a olerla.
No importa. Venga a la tardecita.
Tardecita, ve, y se toma unos mates.
Se toma unos mates y
¿dónde
me ole.
¿Toco en la fábrica o le toco en su casa?
Es lo mismo, es el mismo lugar.
Sí. El portón
yo
está
estoy
en
adelante
la casa.
Y ellos atrás.
Ah, es un PH.
No, es un arreglo que tenés.
Bueno,
ella me golpea la chapa.
Sí, yo lo golpeo porque le gusta a él. Me dice, ay, golpeame, Dori.
Le gusta.
Sí,
a
yo
mí
ya
sí.
Sé.
Sí,
golpearlo.
Sí.
Yo ya sé cuando ella me golpea tres veces, ya sé que es teléfono. ¿Entiendes,
¿Y
Julio?
Si lo golpea dos...
Bueno, no, es por justo.
Es otra cosa. No le vamos a hablar de todo.
No, claro, ¿cómo le vamos a contar la intimidad? Es que es así, uno se deja oler sí. Y ya se toman el brazo.
Bueno, yo escúcheme, yo voy a llevar un par de amigos que también quieren comprar el producto.
¿Pero qué se cree que soy?
Pero así la huelen
todos. Me van oliendo todos al mismo tiempo, como perros, como una jauría.
No, pero para hacer un solo viaje, ¿me entiende, Dori?
Sí, un solo viaje, pero bueno, yo también no soy de madera, como podrá comprobar.
¿El olor persiste o si la huelo yo mucho, ya no le queda olor para mis amigos?
Hay olor para todos, señor.
Sí, sí, dura, porque tenemos un proceso que no le vamos a confesar, porque...
Vengo a hacer yo.
Es nuestro negocio. Claro. Nosotros extraemos un extracto de Doris... y lo transformamos en aerosol y lo producimos en serie.
Discúlpeme la intromisión. ¿De dónde le extraen el...?
Bueno, no le puedo decir, señor. Los secretos profesionales, los trapitos sucios los lavamos en casa.
Pero me preocupa también saber...
Justamente los trapitos sucios no los lavamos en casa. Ese es nuestro secreto. Bueno, bueno, corte, listo. Señor, que bueno, Barton tiene que seguir contándole a los oyentes.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. ¿Cómo se llamaba este tipo?
Julio.
Julio, usted Arnoldo, el hermano Mario y yo Doris.
Sí, Mario el padre, no el hermano.
Bueno, pero ¿qué le pasó?
No, ahora me dejó con inquietud, porque yo creí que me estaban un poco tomando el pelo, porque me mostraron un coso escrito en inglés, un aerosol.
Ajá.
Pero usted dice que existe entonces esta fragancia en el país.
Por supuesto. Ah, sí, bueno. Señor.
¿Y qué quiere que tenga olor a auto nuevo?
No, y el auto, no. Ah, si usted le pone, no, si le pone el olor a auto nuevo al baño...
¿Qué pasa?
Arranca.
No, señor, es un olor fuera de contexto. Hay olores,
sí,
por ejemplo...
A uno se le da una especie de inhibición también. Ahora, no me voy a afeitar en el auto.
No.
Me parece que en ciertos autos el olor a auto nuevo también está fuera de contexto.
Sí,
el olor a auto, un auto zaparrastroso.
Sí, claro, con olor a nuevo.
Sí, parece.
Pero no, pero si usted lo lava. Pero si usted lo lava, por ejemplo, y le pone el olor a auto nuevo, bueno, ya tiene otra presentación.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá es donde lavan autos?
Sí, señor.
Quiero hacérmelo enjuagar.
Bueno, pero nosotros se lo enjuagamos, pero después se lo enjabonamos.
Ajá. ¿Lo lavan con jabón o con qué?
Sí, con una espuma especial.
Ajá. ¿Jabón?
No, una espuma especial. Y luego...
¿Y con cera cuánto más me sale?
Con cera es 30% más.
O sea, porque somos dos hermanos que tenemos un auto, que lo usamos un sábado cada uno,
sí.
Y lo tenemos preparado.
¿Preparado para qué?
Para tirarlo.
Lo tengo preparado, sí, ¿me comprendés?
No, nos gustan todos los chiches, le tenemos puesto todos los chiches.
Tuneado.
Calcomanía.
Ah, faros de más. Y
faros
eso,
de más, sí. Con fundas para faros.
Estéreo con auto reverse.
Sí.
Auto reverse, pero ¿de qué es lo que da vuelta?
Cassette.
Ah, pero ya no se utiliza más el cassette.
¿Cómo que no? Usted no tiene necesidad de andar dándolo vuelta. Se da vuelta solo, porque si no, por ahí usted da vuelta el cassette, viene a 200 kilómetros por hora,
sí.
Y se lleva por delante un arma.
No, es que ahora ya hay equipos que no tienen necesidad ni de poner cassette.
De punta. ¿Cómo que dice?
Ya hay equipos que no tienen ni necesidad de poner cassette, no hay más.
¿Cómo
cassette.
Sabe que
no se graba más en cassette?
Señor, entonces que no escuchamos nada, chiflo.
No chifle.
A 200 kilómetros por hora chiflando la comparsita.
¿Cómo no anda el cassette?
No, señor, le pone...
Acá pasacassette perfectamente. Auto reverse, dice. ¿Ahí qué dice?
Bueno, sí, auto reverse, dice.
Mire, señor, los caballitos que le dibujamos en el guardabarro.
Oh. Ah, y bueno, sí, está bien. Sobre gusto,
y,
no. Mire,
anaranjado en la y negro.
Y en la puerta fuego, mire. Fuego. Una llamarada.
Sí, que es tan realista que un día yo salí, vi el auto parado en la puerta y... Voy a buscar un balde de agua. Pues tiene fuego pintado en el guardabarro de atrás.
Bravo,
ay, no se le despega eso después porque no está... ¿Cómo está pintado eso?
Está pintado.
No,
señor.
No es...
Pero hicimos pintar especialmente. Pero... Tenemos un buscahuellas para las liebres.
Ah, ¿por qué? ¿Va a buscar?
Las liebres vos las encandilás y se quedan así y son tuyas.
Bueno, ¿y por dónde anda que ve tantas liebres?
No, por acá, nunca salí de la ciudad.
Ay, bueno, ¿y entonces qué liebre va a haber
pero
aquí en la ciudad?
Lo tenemos preparado y lo queremos lustrar, lo queremos encerar.
Está muy bien.
Encerar.
Bueno, nosotros se lo enceramos.
Sí.
Y le hacemos, bueno, el acabado final es con un aerosol interno, porque nosotros tenemos especialidad en aerosol.
¿Cómo un aerosol interno?
Sí, por adentro le pasamos el aerosol de siliconas, que le lustra todo lo que es plástico. Volante, la guantera.
No, señor, volante de cuero, ¿qué decís?
Volante de cuero.
Pero en la parte del centro, ¿de qué la tiene?
Con un cubre volante peludo. ¿Cómo me, lo, sí. ¿Cómo me vas a ilustrar el cubrevolante peludo?
Bueno, pero el peludo...
Nunca vi ilustrar, nunca vi ilustrar algo peludo.
No.
No, por eso no me lo arruiné.
Pero se la aspiramos, la cobertura.
Vamos a traer el auto porque nos gusta tenerlo como un chiche.
Sí.
Y lo vas a arruinar vos.
No, no, señor, la cobertura peluda se la sacamos.
No, te toqué.
¿Cómo no? Bueno. No me toqué la cobertura peluda.
No, pero sí.
Pero que nadie me la toque.
Pero si se la aspiramos, señor.
No, no toqué nada, déjala donde está.
Déjala donde está.
Pero ¿sabe lo que se le junta ahí?
¿Qué tipo?
Sí, ya sé.
Bueno, entonces, cada tanto eso hay que sacudirlo.
Eso lo hacemos nosotros en la intimidad.
Eso lo hacemos nosotros, señor, la colgamos.
¿Y la palanca cómo la tiene? ¿La tiene también que cubierta de...?
Un dado.
Un dado luminoso. En la punta.
¿Y tiene cobertura peluda también?
No, tiene cobertura médica.
Señor, el dado es de acrílico, no sé.
¿Cómo va a poner una cobertura? ¿Dónde viste un dado peludo?
Señor, el dado peludo no.
Lo de dado y decís, busco el 7. Sí. Pero está tan peludo que no lo puedo ver.
Es de acrílico el dado, querido.
Señor, el 7 búscalo en otro lado y no un dado.
Además,
el
7 no se busca.
Alguien canta general antes de tiempo, así, ¿eh? No. Ahora, usted le tiene, está bien, el dado al descubierto,
sí, claro.
Pero digo abajo, ¿no tiene la parte peluda?
¿Abajo el dado?
Abajo.
Comprendo, la palanca considerada en sí propia.
En sí propia.
No, es de cuero.
¿A todo cuero?
Ah, de cuero, sí, cuero de pelota.
¿Cómo de pelota?
Sí, cuero porque de... se nos reventó una pelota y usamos el cuero para ponerlo ahí.
Ah, bueno,
sí,
pero...
Sí, sí.
Tiene que poner algo un poco más delicado, un cuero de...
Sí, el mejor cuero que hay es el cuero de pelota.
Sí, pero la tiene con los gajos y se nota que eso fue una pelota alguna vez.
Sí, eso es lo que queremos, que se note que fue una pelota.
Que fue una pelota.
Ah, bueno, está bien.
Antes era de goma.
Sí, pero...
Ah, ¿por una pelota de goma?
Por una pelota de goma.
Se nos percudió mucho.
Y sí, la goma enseguida...
No, por un lavadero como vos. Que le pasaron ahí no sé qué cosa.
No, señor, acá trabajamos todos con productos...
Por eso estamos viniendo aquí, porque fuimos a muchos lavaderos que nos arruinaron el auto.
Ah, ¿quedó así de los lavaderos, dice usted?
Uno, tenemos la impresión digital de un tipo. Usted sabe que el cuerpo genera un aceitito.
Sí, estamos
y este muchacho lo tocó, en el capó lo tocó el auto. Oh. Y lo tenemos nosotros impecable. Nosotros, hay una pequeña manchita y ya lo llevamos al lavadero.
Sí.
Está bien.
Y tocó así y parece que era de impresión digital medio ácida el tipo. Ah. Cuando sabe qué habrá estado haciendo. Y le quedó la impresión digital todavía.
Ah, pero con los lavados y todo quedó.
No se la podemos sacar, sí.
Pero entonces no será de pintura, metió el dedo en una pintura.
No sé, señor. No
y
sé.
Sí, es algo muy raro.
Así que, ¿qué? ¿Vas a venir a arruinarlo vos también?
No le voy a arruinar.
No, pero gente, escuchame una cosa. Hay cosas que vos no te podés tocar en este auto. Lo que queremos es que lo dejes enceradito lindo, por
pero
fuera.
Pero va a quedar encerado.
Por dentro no le metas la mano
no
porque
ve.
Te la corto.
No, pero usted no... a mí me habla bien, flaco. Escuchame una cosa.
¿Acaso el cliente siempre tiene razón?
¿Y quién te dijo que el cliente siempre tiene razón?
Yo. Soy el cliente.
¡Doris!
Sí, ¿qué querés?
Escúchame, acá el señor...
Otra vez, me están oliendo.
El señor dice que no quiere que le toque nada de adentro.
Bueno, déjalo que ahora lo atiendo yo.
Bueno, la señora se va a encargar del adentro y yo de la afuera, ¿le parece bien?
Bueno, con cuidado.
Ella tiene
señora.
Manos de seda, le decimos así.
¿Y pero no se le caen las cosas?
No, señor, toca las cosas fijas, no la cosa móvil.
Ah, bueno, la palanca de cambios es móvil.
No, pero está agarrada al auto.
Bueno,
ella se lo va a dejar impecable.
¿Usted era el cliente o era quién era?
No, el lavadero.
Bueno, mire, Barton...
Pero espere que le digo esto del aerosol siliconado.
Sí.
¿Usted probó alguna vez ponerle eso adentro del auto?
No. Voy a poner ahora.
No, no le ponga.
¿No?
Porque le patina todo.
¿Qué? ¿Se le escapa todo de las manos?
Todo, le queda el volante resbaladizo.
Usted quiere doblar de golpe y sigue derecho.
Todo, o acaricia la parte de arriba del tablero.
¿A quién se le ocurre? ¿También?
¿Para qué va a acariciar?
Como si fuera un perro.
¿Para qué? De pronto acaricia, porque como es todo redondito.
¿Pero para qué?
No sé, suave y redondo.
Claro, él todo lo que ve suave y redondo lo acaricia. Yo también.
Se vuelve vicio eso, y además se le hace, también se le pone aceite en la mano. Quizás claro. Fue eso lo que, por donde
sí,
pasó el dedo
a este
persona.
Muchacho, ¿eh?
Puede ser.
Y para mí es venenoso también, ¿eh? Para bueno. Mí es venenoso. Ahora, yo no sabía nada, pero ahora se me ocurrió que es venenoso, y me parece que desde el punto de vista así radial,
Sí.
Es muy beneficioso decir que una cosa te envenena.
¿Por qué, dice usted? Porque genera temor.
Temor e indignación. ¿Cuáles son los programas que tienen más audiencia?
Sí,
los que generan temor e indignación. Incluso, ahora estamos preparando nosotros un programa con Jul que se llama Temor e Indignación.
Uh-huh. Y... Te damos miedo y después te damos asco. Todo el tiempo.
¿Y usted da miedo?
Yo soy temor.
¿Y usted da asco?
Indignación, sí.
No, pero usted puede participar si quiere.
Claro, podríamos hacer temor, indignación y asco. Uh-huh. Y
con eso, y sí, si consigue alguien para morbo, que nos está faltando, pero conseguí eso.
Sí, sí, eso es fácil.
Bueno, señores, ¿qué le parece si hablando de indignación?
Sí.
Vamos a registrar las opiniones de nuestros oyentes a través de sus mensajes, que hoy ni siquiera hemos consultado, de manera que lo vamos a leer, los vamos a leer así medio crudeli.
A la fresca.
Sí.
Muy bien.
Tomás.
Leo el primero sin saber lo que dice.
Sí, así nomás.
Nadia Tisera. Saludo a mi amiga Nata y mi dulce hermana Selva, que la quiero mucho. Le quiero a usted. Pedí la mano en matrimonio a Barto, que lo reamo.
¿Qué? Le quiero pedir la mano.
No, sí. Dice, le quiero, pedí la mano. Bueno, supongo,
bueno, pero mejor
está con
poco,
acento en la I.
Ponga algo de usted también.
Le quiero pedir la mano en matrimonio a Barto. ¿Será Barton?
Sí, no sé.
No sé. O Abela Bartok, posiblemente.
Que lo reamo. Bueno, Nadia Tisera le pide la mano.
Muy bien.
Bien, ¿qué más? Yo digo...
Sí, diga.
Pasó la Feria del Libro de Córdoba. Se acerca la reinauguración de la nueva Radio Nacional de Córdoba. Se acerca la primavera y después mi cumpleaños, dice Alberto Luján. Y la venganza no aparece en Córdoba. ¿Qué más quieren? Dice. Que le roguemos, ¿eh? Bueno.
Claro. ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, nosotros también nos preguntamos qué tenemos que hacer. Javier Morales y Aldana Choyes nos saludan. La última de los nombrados, Aldana Choyes, ¿será? Dice, vengan a Rosario.
Bueno, aquí Gus Matio, que es de... Escribe desde Río Cuarto, mire, de Córdoba, pero dice que es de Ucacha. Y que se escucha todas las noches hacia el programa y se escucha muy bien, ¿eh?
Bien. Mirta Beatriz Iglesias Dávila dice que le gustaría mucho venir a vernos, pero vive en otro país, que es en San Luis, y no consigue visa para Buenos Aires.
Hay publicidad encubierta en este programa, ya la van a ir descubriendo.
Julio Contreras, María Madrigal, Román Strada, Juan Manuel, Cristian Pérez y La Gaia Maga saludan con breves mensajes de Facebook.
Hay gente desesperada del Uruguay que pregunta, son varios mensajes que coinciden, ¿cómo es el régimen de entradas para conseguir las entradas en Montevideo?
No, no lo sabemos todavía, ya se los vamos a decir.
Paciencia.
Bueno.
No ese es el régimen, no es la paciencia, sino que tienen que esperar.
Hernán García dice, hola muchachos, me llamo... Bueno, Hernán García. Tengo 34 años, vivo en Ramos Mejía. Escucho la venganza desde los 14 y me regalan diversión y sabiduría cada noche. Soy discapacitado motriz y me gustaría ir a verlos. ¿Cómo hago? O bien, ¿para cuándo la venganza en Ramos Mejía o zonas aledañas nos manda Hernán, un abrazo?
Yo creo que pronto vamos a andar por allí. Hay, no sé si en Ituzaingó o en algún lugar. Ya le voy a decir, o en Morón tenemos una venganza.
Bien.
Bueno, Elvira Miranda me cuenta que una vez me pidió el tango Muchacho Triste. En realidad es aquel muchacho triste, ¿no? Me pide que lo cante hoy. Yo no creo que pueda cantar hoy porque he quedado muy ronco, pero dice que ni aprendió a hacer licores ni le gustan los batones, aunque es una vieja, dice Elvira Miranda. Bueno, ¿qué más, Barton?
Yo aquí no tengo mensaje.
Ah, bueno, tome, yo tengo miles, tome.
Ale, siempre te quejas las facturas que están cada vez peor, dice Silvia Sánchez. Si alguna vez andás por Balcarce, te prometo llevarte a recorrer las panaderías y facturerías que hay acá. En esta ciudad es difícil hacer dieta porque la verdad es que nuestros maestros pasteleros son excelentes. No importa dónde compres, todas son buenísimas.
Muy bien.
En Balcarce.
Almita B quiere casarse con Manu Moreira y dice que lava, plancha, trabaja en su propio negocio, da clases, cocina y es buena. Y dice que no es tan fea.
El tan es lo que desconcierta.
Sí.
Alejandra Fernández envió un mensaje que mi estrechez mental me hace entender, creo, que no se trata de un piropo hacia mí, sino que dice, me causa mucha ternura escuchar a Barton hablar sobre filosofía, es como un primate tratando de entender una bomba nuclear. Igual soy tan estrecho que nunca me enteré que había hablado alguna vez de filosofía.
Claro,
así que,
por suerte no habla usted de
filosofía. No, por suerte no.
Bueno. Mica Monster Carrasco le dice, sí, yo tenía el mismo problema que usted, Barto, con los churros.
No podía hablar de filosofía.
Hasta que descubrí las churrerías, que venden churros solamente a toda hora y nunca se acaban.
¿Y dónde están? Hecho, señor.
¿Y dónde
señor
están?
Está acá. ¿Qué tal? ¿Qué el tal? Rey del churro.
Escúcheme, Doris, ¿usted vende churros también?
Sí. En Capital hay varias, dice que la busque.
Desde
sí,
París, no Nora y Papu de Florida... nos escriben, queridos oyentes que están allá, quieren en esta tarde gris y no me quite pa. Qué lástima, yo podría cantar alguna de esas cosas. Mirá, también Guillermo Cook quiere desdén.
Ah.
Un tango que yo estuve cantando estos días, pero no voy a poder, qué lástima. Te quiero mucho, Jules, dice Susan Boal. Ah, no, no. Un mensaje, dice Ayul. Muy fea la producción de TBR de compararlo con Susan Boyle.
Boyle, sí.
Con Susan Boyle. Sí, es una cantante inglesa, ¿no?
Sí. Ajá. Que tiene un peinado igual a mí.
Sí, parece.
Fea la actitud. Te quiero, Jules.
Jules es el hijo ahora María de Susan Clara. Boyle y de Amado Vudú.
Mire, ahí ella me quiere. Sin embargo, Macarena Sánchez Osuna dice, ¿cuándo vamos a la barría? Los escucho hace 2 años, son unos genios. Los banco a todos menos a Gabriel. No tiene ni una gracia. Aunque es gracioso imaginárselo vestido con bata floreada.
Bueno, por algo
y
se
nos empieza. Manda saludos de Loma Negra a Macarena.
Bueno, hoy hay mucha gente simpática también.
Sí, había muchos indignados, vio que era verdad.
Está bien, acá los leemos todos.
Bueno, Daniel Eames dice, llevo algún tiempo pensando sobre la relación entre los nombres de los personajes y su rol en las obras a las que pertenecen los personajes, ¿no? Me preguntaba si la memoria total de Funes... Se refiere a Funes, en memoria de Soledad, ese apellido por funesto. Supongo que Borges no propondría un juego de palabras tan elemental.
No.
Pero me gustaría conocer su opinión.
No, le opino lo mismo que usted. Los apellidos los elige Borges casi para que suenen. Como una elección musical. Que es como se deben elegir los apellidos. Cuando usted... Salvo que estemos ejerciendo plenamente el género humorístico, en cuyo caso cabe elegir los apellidos, pero la distancia de las metáforas y de las gracias debe ser grande, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un programa de radio y se hace llamar, no sé...
Elige otro ejemplo, a ver.
No, es que no puedo decir nada. Bueno, ponele... espera un poquito. Cada cosa que pienso es terrible. Pancho Rizzo.
Se me está corriendo así.
Bueno, ya sospechamos, decimos, si todas las gracias son como esta, estamos arreglados. En cambio, si usted se llama Antártido Garay, también es gracioso... Pero yo bancaría un nombre así. Uh-huh. Bancaría, ¿no? Beatriz Arli lo bancaría también.
Bueno, hay un programa en esta radio que sale los domingos y se llama Plácido Domingo.
También es un gran acierto. Bueno, dele.
Bien, aquí Estela Ruiz Velasco dice que Mami Lapinatapay es un vocablo yamaná de indio de Tierra del Fuego. ¿Y sabes qué significa? Una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean. Es decir, se tienen ganas pero no se animan.
Está bueno.
Me pareció interesante.
Es un vocablo yagán. Los yaganes tenían una civilización muy elemental. Eran los indios de las canoas, de los canales fueguinos. Y realmente no eran notables en ningún aspecto, salvo en su lengua. Yo creo que hay alguien, no sé si era el reverendo Thomas Braves o alguien, no estoy seguro, que hizo un diccionario inglés yagán y tenía, que suponer, 35.000 entradas. Lo que no era el idioma yagán era analítico. Tenía muchos términos. Algunos explican esa riqueza de la lengua porque acostumbraban a conversar mucho. Había largas noches junto a una especie de fogata que hacían. Entonces pasaban hablando y hablando y hablando. Entonces necesitaban un idioma rico, pero rico en este sentido. Rico en vocablos, tenía muchos vocablos, pero en realidad tal vez los idiomas más ricos sean los idiomas analíticos, aquellos que permiten, o que se permiten a sí mismos, un crecimiento a partir de una estructura lógica.
Una sintaxis más compleja.
Claro, quizás. Pero que además sea analítico. Analítico quiere decir que se puede ir desde lo particular a lo general, o al revés, de lo general a lo particular. No pasaba esto con la lengua yagán, que tenía, por ejemplo, un montón de palabras designando árboles de distintas especies, pero no tenían la palabra árbol. Había el objeto llamado, bueno, no sé qué árboles crecen allí, pinos, y abetos, y abedul, y qué sé yo, y paraísos, y robles, y quebrachos, que no hay ahí, evidentemente. Bueno, no sé qué árboles hay en Tierra del Fuego. Pero no existía la palabra árbol como género, claro. ¿No? Pero linda palabra esa. Mami, no existía la palabra árbol, pero sí existía este detalle.
Mami la pinatapay.
Claro.
Quiere decir, te tengo gana, pero no va ninguno.
Extraordinario. Lindo, bueno. Lindo para clausurar también esta lectura de mensajes. Agradecemos mucho a quienes los han enviado. Tenemos también la necesidad de hacer una pausa por razones que no me ha sido dado revelar. En el transcurso de esta pausa, obsequiaremos a todos los presentes un aerosol para desodorizar automóviles viejos. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública esté acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Indómita Luz es una mezcla heterogénea de ideas, pasiones e intenciones nacidas en el marco de nuestra formación como fotógrafos profesionales en el Instituto de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda. En su tercera edición, la revista se organiza bajo el eje temático de la memoria, una mirada fotográfica sobre la historia de los padres de Plaza de Mayo, el trabajo de fotógrafos emergentes que ahondan en la secuencia imagen-memoria, un ensayo fotográfico sobre la cooperativa de trabajo IMPA. Entrevistamos a la destacada fotógrafa argentina Ellen Sou. Hablan las organizadoras del taller de fotografía en el penal de mujeres de Ezeiza. Además, una cobertura especial de la escena cultural independiente en la ciudad de Buenos Aires. Aspiramos a correr el norte más allá, nunca conformarnos, propiciando la existencia de nuevos espacios fotográficos de expresión, opinión y realización profesional. Podés ver Indómita Luz online online en www.indomitaluzrevista.com.ar o conseguirla en librerías y kioscos de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.
Revistas Culturales Argentinas.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Debemos aclarar que hubo dos minutos del programa que no salieron al aire, fueron al principio.
Sí.
Por un problema técnico nos dicen que no salimos al aire justo los mejores dos minutos.
Los únicos buenos minutos del programa de hoy.
Sí.
Y quizá de los mejores que hayamos hecho en todo el ciclo, ¿eh? Pues, así se ríe la gente porque se acuerda.
No recuerda. Único testigo.
Lo gracioso que estuvimos. Y te juro que quedé tan cansado que ahora no creo que pueda alcanzar.
Todos hablarán de esos dos minutos, sí, de aquí en más. Claro.
Bueno, le pedimos a la gente que vino hoy que cuente y lleve por allí, ¿no?
Claro, anécdotas de ese día.
El boca a boca, famoso, ¿vio? Que
sí,
se dice qué importante.
Boca, boca. Bien.
Sí, señor.
Hablaremos de Paracelso, el médico suizo del siglo XVI. Vamos a ver quién era este tipo. Estaba medio loco, pero a la vez fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureorus Theophrastus Paracelsus Bombastus, nació en 1493 en un pueblo de Suiza. Su padre se llamaba Aureorus, que era un buen nombre para un padre. Era médico y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquellos años sucedía. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó al Tirol porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero en minas. Jeje. Resisto la tentación de hacer un chiste fácil sobre él. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que el padre lo mandó a estudiar a Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro este dato, no digo que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado, aunque comprendo en este ultimísimo momento que esa era una condición que yo le aportaba a Basilea.
Ya iba con ese...
No. Bien puede ser Basilea la ciudad más divertida del mundo sin que yo pueda enterarme de modo alguno.
Claro.
A media cuadra de donde yo paraba, estaba solo, sin amigos, ansioso por irme, podía funcionar la orgía más extraordinaria del mundo y sin embargo no sabía nada, ¿no? Es un error tomar notas de viaje mirando para adentro. Y decir, Basilea es aburrida. No, vos sos aburrido. Paracelso nunca supo una palabra en latín, que era el lenguaje, la lengua de los círculos académicos en aquellos años, y tiempo más tarde en sus escritos dijo: crecí en los jardines en los que se poda árboles y no fui gloria en la alta escuela. Muy bien. Aquí parece más una confesión que una jactancia de escolaridad. Pero en otro pasaje dice que no ha leído un libro hasta los 20 años y allí sí se nota la jactancia. En el año 1515, Paracelso se fue de viaje durante casi una década. Cuando regresó, todos lo consideraron un médico famoso porque, no sé, porque irse de viaje y ser un médico famoso, después de todo es más o menos lo mismo. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía porque no se podían examinar cadáveres. Recién en 1569 la primera universidad alemana consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto en una universidad, no es que la gente antes no tuviera esqueleto. Tampoco quiero decir que consiguieron el esqueleto de Adán. Si digo que una universidad consiguió el primer esqueleto, necesito algunas aclaraciones para saber de qué estamos hablando.
Bien. Está bien.
Sin embargo, Paracelso era experto en la descripción y en el estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, Paracelso, en ese viaje que duró 10 años, se había empapado de estudios y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina en la ciudad de Basilea, una de las más aburridas que existen. Allí no le fue muy bien. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Galeno, el médico de la antigüedad clásica, o sea, anteriores 1000 años a Paracelso. Bueno, por esa quema lo echaron no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron una campaña para echarlo. Paracelso no reconocía otra autoridad por encima de él que la naturaleza. A lo sumo, la de Hipócrates, la autoridad de Hipócrates. Además, utilizaba remedios extraños. Trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, ¿no?, con mercurio, cosa que por otra parte se siguió haciendo durante muchos años. Prescribía preparados de mercurio y antimonio para tratamiento interno, y este método era tenido por evidente envenenamiento. Lo último y más grave es que estos métodos por ahí le daban resultado de vez en cuando, ¿no? Entonces esto generaba envidia entre los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal, ¿no? Con razón me aburría tanto yo allí. Expulsado de Basilea, vagó, es un laboratorio, por Europa Central, siempre sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero, aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero, ¿no? El método de Paracelso de buscar en el mundo mineral sustancias curativas hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. Sin embargo, en realidad esa difusión fue después de la muerte de Paracelso. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo acusaban de sucio y vagabundo y, por si fuera poco, de hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa aquí, ¿no? En una acusación, en un juicio que pretende ser mesurado, es siempre sospechosa. ¿Qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico, parece que Paracelso era un poquito alquimista. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar los metales en oro o plata, no para crear un remedio contra todas las enfermedades, es decir, la panacea, ¿no? La panacea era el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, dijo él mismo. Para mí lo importante es fabricar arcanos, los específicos, y emplearlos contra las enfermedades. Parece que Paracelso había aprendido el arte de la alquimia durante ese viaje en donde que no hizo más que aprender. Había llegado hasta Constantinopla y allí había conocido a Salomón Trismosin, un mago alemán que andaba por Constantinopla. Durante varios años Paracelso trabajó con este muchacho, que decía haber encontrado la piedra filosofal y, según también decía, había rejuvenecido gracias a ella. ¿Qué tal? Paracelso habla de Trismosin y dice: su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca. Sus mejillas son rosadas. El cabello gris son rosadas, no. Sus mejillas se volvieron sonrosadas. Claro. Evidentemente quiere decir el copista. El cabello gris recobró su color. La encorvada espina dorsal logró enderezarse. Y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice qué es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso. Trismosín decía tener 150 años y aseguraba tener el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solo iba a respetar el día del juicio final. Incluso se iba a morir nada más que por un carácter religioso. Bueno, junto a Trismosín, Paracelso hizo toda clase de estudios. Dijo que presentaron casos del prodigio de la panacea, lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz. Previa intervención de un señor, probablemente el mismo Trismosín. Y el propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico, ¿eh? Y Trismosín le indicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que la vejez, pasados los años, no se presentaba. Claro, Paracelso se lo habrá tomado y habrá dicho, como yo, yo me tomo una pastilla para dolor de cabeza y si no se me pasa, digo, no pasa nada, estoy igual que antes. Pero entonces el otro le habrá dicho, no, esto lo vas a notar cuando tengas muchos años y veas que no envejeces. Ah, habrá dicho Paracelso. Bueno, estudiaron también los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después regresó Paracelso a Basilea y ahí lo echaron de la universidad, como hemos contado. Solo y mendigando se aisló en una pieza. Mendigar aislado en una pieza es totalmente improcedente. ¿Quién te va a dar nada? Se encierra en una pieza y empieza a mendigar. Una limonita. Y dice que descubrió el elixir que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas es algo en lo que uno no tiene mayor interés. Además, la emisión de uñas sigue verificándose incluso después de morir en un segundo, ¿no? Pero el pelo sí, porque el pelado es feo.
No aclaran dónde el pelo, ¿no? Es un dato importante.
En la cabeza. Bueno, también parece que descubrió o anticipó el descubrimiento de la circulación de la sangre, que después nuestros amigos Harvey y Servet descubrirían, no sin algún prejuicio para este último, que según creo fue incendiado en la hoguera por haber descubierto la circulación de la sangre. Antes la sangre no circulaba, ¿no?
Estaba embolsada.
Bueno. Paracelso comparaba los misterios del cuerpo con los misterios del universo por lo inaccesible, decía él. No parece muy interesante esto, porque fíjese, comparar los misterios del cuerpo con los misterios del universo solo por su carácter inaccesible es mala poesía y acaso peor ciencia. Es cierto que puede entenderse que no hay nada en el todo que no esté también en la parte. Eso es un criterio mágico, no científico, pero puede haber algo interesante en esa idea. Pero esto de reputar el carácter inaccesible del universo o sus verdades últimas, porque sí, no sé. Fíjese, es como si yo dijera que un elefante es igual a un trébol porque ninguno de los dos está en mi mano derecha. No importa. Acá dice, abrió las puertas de la farmacopea moderna. ¿Qué forma de hablar, ¿no? Deben querer decir que fue el primero en investigar. No dicen que fue el primero en hacer investigaciones.
El primero que abrió una farmacia.
Claro. No sé. A mí me funciona así la cabeza. Mire, yo oigo hablar de que alguien abre una puerta y se me hace en la cabeza una puerta verde, doble hoja, que se abre y cuando descubro que es una alegoría no muy buena, ya la tengo que cerrar, borrarla de mi mente. Todo esto mientras el tipo sigue hablando y explicando cosas que ya empiezo a no entender. Me pasaba en el colegio. Decía, fulano tal abrió las puertas del oriente. Yo, ¿cómo abrió las puertas? Cuando cerraba la puerta, ya estaba Marco Polo volviendo de la China. Paracelso suponía la presencia de espíritus en la espada que tenían algo que ver con las heridas. Está bueno, ¿eh? Estaba equivocado, pero después de todo era una intuición de las agresiones microbianas. Hay algo en la espada que tiene que ver con la herida, ¿eh? Bueno. También inventó los polvos de simpatía. Lo inventó. Ah, no. Eran... eran polvos que, en vez de aplicarse a las heridas, se aplicaban a las armas que la habían causado. Eso se llama hipálaje también, ¿no? Es como clavarse un clavo y llevar el clavo a la clínica para aplicarle la antitetánica. Pero, curiosamente, las heridas empezaban a curar. Esa es la mala suerte que tenía Paracelso. Cada vez que se equivocaba, los enfermos se le curaban, con lo cual la ciencia no adelantaba nada. Bueno, son divertidas estas teorías. Algún día con más tiempo hablaremos de esto, ¿no? Pero en realidad lo que les hacía bien a los tipos no era que se pusieran ese polvo a la espada, sino que no se los pusieran a ellos. Ese era el asunto. ¿Entiendes? Vamos a hablarlo ahora. Tal. Se creía, había unos polvos que se aplicaban a las heridas, que siempre estaban hechos con unas porquerías. Pues, alas de murciélago, qué sé yo, aguijones de avispa, y les pasaban unos emplastos en las heridas. Claro, se infectaban los tipos, se morían. Y a este se le ocurrió ponérselo a la espada. Y los tipos empezaron a mejorar, todos dijeron, bueno, es verdad, en la espada hay unos demonios, unos espíritus que son aplacados con ese col. ¡No! Lo que era es que no le ponían aquella porquería. Y era mucho mejor que no se lo pusieran. Es increíble el fenómeno este de pensar, ¿eh?
Y sí.
Digo yo, se lo digo desde afuera. Pero,
sí, no,
pero
no,
no está mal ponerse a pensar cada
no,
vez.
No, si se ¿sí? pudiera. Oh.
A veces se obtienen resultados impresionantes.
Sí. Dicen que sí.
Bueno. Bueno, pero ¿esto qué pasa? Estos mejunjes lo venían poniendo hacía centenares de años, y entonces no había forma de discutir esto. En el año 1541, Paracelso estaba en Salzburgo, donde nació Mozart. Él estaba mucho antes de haber nacido Mozart. Sí, ya voy, Mozart. Y estaba dictando algunas cosas a unos discípulos que tenía. Se armó una disputa con unos médicos ortodoxos que pasaban por allí, no ortodoxos en su religión, sino en su carácter conservador. Se armó una pelea y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. Mm. ¿Cómo murió Paracelso? Murió por un palo que le dieron en la cabeza en una disputa académica. No en la cancha de Atlanta, sí. Ni abriendo ninguna puerta.
Ni de Racing.
No, no es ninguna metáfora. Recibió un duro golpe, no. En el sentido más literal, recibió un duro golpe que no fue un rechazo a sus teorías. No sé si claro. Me entiende.
Sí, sí, no,
un
no.
Tipo como con un palo le rompió el marote y lo liquidó.
No son las puertas verdes de las que habló y todo eso.
Tenía 48 años, no el tipo que lo liquidó, del cual no se sabe gran cosa.
Paracelso,
sino el propio Paracelso, ahí está.
El muerto que habla.
Según sus escritos de esos días, el elixir este de Trimosin, que le habían dado en Constantinopla, daba pocas señales de efectividad. Había llegado a un punto donde el pelo se le había puesto blanco, se le habían caído algunos dientes. En aquel tiempo, un tipo de 48 años era un jovato, y ahora también. Menos yo, todos. Y se había tomado el elixir, mejor dicho, ya se lo había tomado antes. ¿Te acuerdas que el otro le dijo, vas a ver, cuando pase muchos años no te va a venir la vejez? Y le venía.
Sí.
Y ahí volvió a decir, pero Trismosin ya no estaba. Vaya a saber en qué calle de Constantinopla andaba Trismosin. Más de uno se habría muerto, ¿no?, de creerle. Nombre de remedio que tenía Trismosin.
Sí, Trismosin fuerte.
Aquel que Trismosin se decía inmortal. A un tipo que se dice inmortal nunca hay tiempo de enrostrarle su error. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia. Al tipo le gustó lo de la puerta. Se quedó con la puerta y no entendió nada de lo que seguía. Le pasó igual que a mí. Y nos dio el tango que se llama A Puerta Cerrada, de Homero Manzi. También suele llamarse ¿Por qué?, que no sería un mal título.
Para esta charla
indagatoria, y lo pasaremos, sea que se llame ¿Por qué? O sea que se llame A Puerta Cerrada. De todos modos, es de Homero Manzi y lo canta Libertad Lamarque. Adelante.
Llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas, y el alma sabe que están muertas y que son sombras, se vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos del ayer, que solo son fantasmas que se obstinan en volver. Fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal, llamando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me da su compasión. Labios llaman torpemente, porque ya saben que nadie los espera. Mis pasos ruedan tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión caretas que se burlan del pobre corazón. Fantasma del recuerdo que me empujan a llorar, gritando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque quiten el castigo de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. ¿Por qué?
Por Nacional. Argentina se informa.
La 1:10 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 12 grados 9 décimas, humedad 70%, cielo despejado. Un motociclista falleció tras ser atropellado por un convoy del ferrocarril Mitre. El informe de Ernesto Arriaga.
En el servicio del Mitre, el último tren de la noche que va hacia el Tigre, en la calle Roma, entre Olivos y La Lucila, un motociclista pasó con barrera baja y fue atropellado por una formación que iba hacia el norte. Lamentablemente, el motociclista falleció en el momento. Hay un operativo de seguridad vial en el lugar. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública.
Aníbal Fernández dijo que la causa AMIA es de todos los argentinos. El jefe de gabinete así lo afirmó en la cuarta cena anual de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que se llevó a cabo en un hotel porteño. Allí habló en representación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella insistirá en todos los foros para que se conozca la verdad, aseguró esta noche el funcionario. El represor Antonio Bussi fue internado y permanece en observación. El ex militar ingresó al Instituto de Cardiología de la capital tucumana tras sufrir una descompensación en su casa. Recordemos que allí cumple arresto domiciliario, condenado por crímenes de lesa humanidad.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 70%, el cielo está despejado. La 1:12 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública
tiene
palabra.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Como al principio no se escuchó el programa, les comento que el 30 estaremos en San Fernando y este jueves en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Nadie debe dejar de faltar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conviértase en un gran conductor.
Sí,
nuestra
señor.
Habitual sección destinada a formar líderes carismáticos.
Ah, ¿es para eso? ¿Conducción?
Ah, no, 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 no. Me hacen señas, aquí me hacen la seña del mate y venga en el equipo de producción. Y esto es, aprenda a conducir toda clase de vehículos.
¿Todo?
Todo.
Auto,
hay una academia,
todo.
A partir de ahora hay una academia integral inaugurada por el gobierno. Es
sí.
como un colegio, en donde aprendes a conducir cualquier clase de vehículos, empezando por el caballo.
Bueno, no, pero espere, no empiece de ahí, porque
el caballo puede ser un vehículo, ¿cómo no?
Es más difícil manejar un caballo que un auto.
Muy difícil, muy difícil. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor va a empezar con el caballo?
Bueno, en verdad yo vengo por el curso de moto de agua.
Pero moto de agua recién está al final.
¿Cómo al final?
Es de quinto.
¿Cómo
sí,
quinto?
Moto de agua, sí. Primero es caballo, patineta.
Triciclo
para niñas, ¿no?
Ah, va por las cosas
y
más
según,
rudimentarias.
Según, sí, sí, claro. No, pero el caballo es lo primero, porque sí, incluso por tradición.
Pero,
porque
señor...
Esta escuela se fundó el día de la tradición.
¿Pero qué tiene que ver? Es una escuela para conductores, dice usted.
Bueno, conductores de caballo. ¿Usted se cree que el caballo anda solo?
No,
se
no,
sube el caballo
pero...
y le dice hasta Viamonte y Ayacucho, ya tasto. Dice, no.
Pero señor, yo vengo por la moto de agua. Y...
La moto de agua, señor, no está. La verdad, no enseñamos eso.
Pero yo monto hace tiempo ya.
Sí, yo también. Pero...
Y bueno, pero entonces, ¿qué me va a enseñar?
Bueno, a ver, te tomamos un examen y vos tenés que demostrar que montás hace tiempo.
Bueno, pero igual es muy difícil para los niños. Nosotros queremos que todo esto sea obligatorio en las escuelas públicas.
¿Qué cosa? ¿Toda la currícula
sí,
de la conducción?
Todo, conducir todo y especialmente caballos. Enseñamos a andar a caballo a los niños y a domar también, porque ¿dónde vivimos?
No.
En la Argentina, señor.
Sí.
¿Cómo puede ser un niño argentino que sale de sexto grado sin saber domar un potro?
¿Pero
el día de
mañana
está en una situación, qué sé yo, y dice, ay, no me doma este potro. Y el tipo, una vergüenza bárbara.
¿Qué situación?
¿Cómo argentino y no sabe domar un potro? Dice el tipo que a lo mejor...
Que en cualquier lugar del mundo uno sabe que lo primero que un argentino...
Claro, no podés viajar a Europa sin saber domar un potro. ¿Por qué? Dice, ya que está acá, señor Martínez, pongamos por caso, o Sostaita, ¿por qué no me doma este potro, ya que es argentino?
Nadie le dice eso, señor.
Tenga mano. ¿A dónde está el potro que hay que matar? Dice...
No, domarlo.
Ah.
Sí, lo tiene que domar. No se dan esas situaciones, señor.
¿Cómo que no se dan?
Además, es peligroso para los chicos. ¿Qué medidas de seguridad
¿Cómo?
Tiene?
¿Cómo se cree? Ahora, ¿cómo se cree que empezaron los grandes domadores que han llevado a la Argentina a pasear la doma como deporte olímpico?
No sé, con un pony.
No, señor. No,
es la escuela, señor, la escuela.
¿Cómo?
Bueno, primera clase para andar a caballo.
Sí.
Lo primero es subirse arriba del caballo.
Bueno, sí.
Y ajustar las hinchas.
Y porque... ajustar el caballo, hay que ensillarlo.
Ah,
primero,
lo tiene que ensillar.
Ensillar el caballo es otra cosa. Hágaselo ensillar, si no sabe.
Ya le viene ensillado.
No, señor, el caballo no nace con montura.
Claro.
Bueno, pero no se aprende.
Lo llama cualquiera, tiene que ser argentino, y le dice, ensílleme el caballo.
Sí.
O llama, va en las páginas amarillas, amarillas.
Sí.
Dice, no, la llama María también. Es una señora de acá al lado que ensilla. Dice, me ensilla el caballo, María. ¿Cómo no? Dice.
Entonces usted le pone una regia montura.
No conviene primero montar en pelo, aprender
no,
a hacerlo.
No, al contrario, dificilísimo montar en pelo, no. Usted se sube y le dice a un tío...
¿Por qué un tío? Hay que tener un tío también.
Tener un tío, un conocido, un hermano mayor, que le vaya teniendo el caballo de atrás.
No, pero no es así.
Le va sosteniendo el caballo por la cola mientras usted va. Entonces usted se siente seguro.
Claro.
¿Entiendes? Ahora, en determinado momento, ese tío le suelta el caballo y usted queda andando solo. No tiene que mirar la rueda de adelante.
¿Qué rueda, señor?
O las patas de adelante. Porque se cae. Se cae.
El vértigo.
Al tío lo va a tener que ir a buscar a una zanja, claro. Porque el caballo se lo sacó.
Cuando usted quiere que el caballo aumente la velocidad,
sí.
Le dice las siguientes palabras. Ico.
No, señor.
Lo dice en el oído... Y le dice confidencialmente para que el caballo entienda que es entre él y usted.
Sí, porque usted tiene que tener
ico.
Usted tiene que lograr crear una simbiosis entre usted mismo y el caballo, tal que el caballo sepa que usted es el que manda.
Ah, uno le tiene que demostrar el poder, entonces hay que...
Sí, pero un poder... cuidado, sin enojarlo.
Claro.
Sí, sin enojarlo.
Pero no nos dan en la escuela un rebenque para darle.
No,
no, señor, no. Lo mejor son las espuelas.
Ah, pero eso es más cruel todavía.
Usted lo talonea, ¿no es cierto?, al caballo.
Sí.
Eso cuando el caballo ya se ha resistido varias veces a sus sacudidas, de rienda, e incluso a estos informes del tipo ico, ico.
No sé si el ico,
también
ico.
Le puede decir...
Pero también le vienen los perros así.
No. Los perros le van a venir igual porque los perros corren detrás de los caballos. Si el caballo no hace caso a usted, un chirlo.
Le da...
No se pega a usted como hacen algunos. Usted a lo mejor está acostumbrado, porque hay que practicar antes de subirse al caballo. Nosotros
pero sí.
Hacemos un mes de práctica que es sin caballo.
¿Cómo va a ser sin caballo?
Usted tranquilamente sale, tenemos ahí una especie de picadero,
sí.
Y usted sale y camina y se va.
Caminando, pero una ronda de gente.
Se golpea las caderas.
Haciendo...
Y hace... qué sé yo, ¿no? Trotando.
Pero correr va a correr.
Una vez que lo subimos al caballo, después el chirlo no se lo pega a usted. Ese es un error principiante, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Se da el chirlo uno, no. Ahí sabe, al caballo.
Sí, yo entendí que hay que darle al caballo, pero...
Bien.
Para bajar la mano, mejor pegarle directamente con los tacos, con los talones.
No,
porque el chirlo es más suave. Los talones por ahí le sale disparado. Cuidado que hay caballos que son muy veloces. Usted se sube arriba de un pura sangre,
bueno,
y le marca 1.36 la milla.
Bueno, caballos de carrera puede ser.
Y bueno, no conviene darle un niño o a un principiante un caballo de carrera.
Aparte usted...
Mucho menos en el hipódromo de Palermo en la quinta
competencia.
Por supuesto,
señor.
Además usted antes subía el caballo. No sabe si este es de carrera o no.
Uno lo ve.
No, a veces te parece una cosa...
Y es otra,
dijo Schultz.
¿Y si se le retoba, qué hace?
¿Schultz? Si se retoba, bueno, ha pasado. Yo enseguida lo acuso ante la dirección de la radio.
No, señor, si se le retoba el equino.
Sí, sí. ¿Así le dicen en la radio?
No, señor.
No sabía.
Conozco
los apodos de Jules, pero mire si serán estos de esta radio, ¿eh? En la otra radio, ¿cómo le dicen a usted? No le dicen el equino.
Telequino, me dice.
Sí.
Si se le planta el Chewbacca, no quiere andar para ningún lado, le tiene que...
Bueno, ahí usted lo tiene que hablar un poco, saca un terrón de azúcar...
¿Tenía que llevar eso?
Una azucarera.
O una azucarera también, claro. Pues por ahí no se consigue tan fácil ahora.
No, ahora no hay.
O roba de un bar Usted, sí, por ejemplo, un día que va al bar con su novia, ¿no es cierto?
Sí, tengo que conseguir novia.
Y dice, ¿por qué no vamos a tomar un café? Que hace tanto que no tomamos. Bueno, se sienta, mozo, dos cafés, ¿cierto? Tráigame bastante azúcar, le dice usted al mozo. Como si usted le fuera a poner azúcar al café.
Sí, señores.
Pero no le pone al café.
No, no.
Que le pone un poco le pone. Sí, porque si no se lo va a tener que tomar amargo. Pero un sobrecito o dos, por ejemplo, uno usted y otro su novio.
Sí, sí, señor, entendí cómo es.
Se lo guarda en el bolsillo. Entonces, bueno, se va del café.
Por supuesto.
Evite los bares que le dan el frasco con el azúcar, porque no.
No, no, claro, ahí ya no le sirve para nada. Se va del bar, no como mal, no echando a su novia.
No, dije que le
cada vez que tiene que montar a caballo, tiene que...
No, por supuesto.
Echar una novia. Iba a decir otra cosa. Pero, bien. Entonces, con ese mismo sobrecito, cuando el caballo se niega...
Sí, tenga la... precaución de no agarrar a Sacarina, porque lo mata.
Claro.
No, ¿cómo se va a matar?
Es mucho peor.
Lo mata el caballo si da
Sacarina. Ah, sí, se pone loco. Dice,
no, se muere.
Ah, se muere el caballo.
Se muere Sacarina, edulcorante, todo eso. Se muere.
¿Cómo puede ser, señor?
Sí. Y menos de esa que es con gota.
¿Cómo voy a tener una cosa con gota arriba del caballo?
Y porque usted dice, total es dulce, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo.
No.
El azúcar al caballo le produce un placer que el edulcorante no.
Pero el edulcorante lo mata directamente. Al principio hay como... El caballo pone una cara como de que ha sido engañado.
¿Cómo distingue usted el gesto de un caballo de engaño?
Así, con los, enarcando las cejas. Y con las patas delanteras abiertas.
El Mister Ed.
Y entonces muere. El caballo muere inmediatamente, ¿no?
Y usted
no retorciéndose, más que un caballo parece un esfuerzo.
Todo lo que se retuerce para usted es un esfuerzo.
Sí.
Ahora dígame, una vez aprobado lo del caballo.
Bien.
No, todavía le falta.
¿Pero qué es? ¿Una clase, dos clases?
No, son 2 años de caballo.
¿2 años de caballo?
Sí, 2 años de caballo. Después ya tenemos el caballo totalmente ensillado al final de las clases.
Claro.
Y preparado para cumplir, porque esto lo hace la municipalidad.
Me parece un...
Entonces tenemos que preparar al caballo para que cumpla las reglas de tránsito. El caballo tiene que tener luces atrás.
¡Ey, señor!
Una en cada cuarto trasero.
El matafuego, la baliza.
¿Y dónde va a poner todo eso? Discúlpeme.
¿Cómo? En las alforjas.
¿También hay que llevar alforjas con todo eso?
Sí, es obligatorio, con matafuego incluso. Mira, le prende fuego al caballo.
¿Cómo se va a prender fuego al caballo?
Qué sé yo cómo se prende fuego un caballo.
Señor, ¿y mis pertenencias dónde las llevo?
Porque la alforja también. Entonces,
la deja en su casa, señor. Cuando anda en bicicleta, ¿dónde lleva sus pertenencias?
No, pero llevo todo lo del caballo, me dice usted. Y mis pertenencias, tengo que llevar las cosas del trabajo.
Sí.
Me voy a trasladar.
Bueno, ahí también las alforjas son bastante grandes.
La moto de agua para ir de
la moto de agua, olvidaste.
Arriba del techo la pone esa de su casa. Bien, adelante va una luz sola, tipo moto.
¿Una luz, un farol?
Sí, en todo para el minero se lo venden.
Sí, pero esto es para el caballo.
Sí, pero usted se lo pone así con una vincha al caballo.
Ah, para ser una locomotora.
Los mineros, o los médicos.
Sí, no sé.
Entonces usted, ahí... Tampoco siga la luz, porque por ahí está torcida la lamparita y usted se va por delante de la vereda con el caballo.
Y bueno, claro, más si el caballo es de cabecear, así vio que el caballo no va muy fijo.
¿Cómo que no va
muy fijo? No, sale, de acá sale andando fijo.
¿Va derecho?
Va derecho el caballo.
Sí.
¿Y para doblar, te agarra la rienda y le hace así.
Para un lado, no es que hay
para
que tirar...
Para el mismo lado donde quiere doblar. No haga la del surquiciclo, ¿eh? El tipo que tira... Tira del lado que quiere doblar. No, eso es el surquiciclo.
El surquiciclo que tendría que explicar hasta qué es.
Claro, pero no importa.
Eso es en otro capítulo.
Después de acá tiene una clase de surqui también.
También, de carro.
Pero no lo necesitamos.
Ahora se viene, ahora vamos a impulsar toda una ordenanza verde, de que otra vez los vendedores de fruta van a poder usar carros con caballos.
No, pero no es la idea,
Sí, señor. Y se va a abaratar mucho el costo, ¿eh? ¿No es cierto?
¿El costo de
qué
se va a abaratar?
Ahí están los empresarios que han venido aquí, vendedores de sandía, que...
Pero si traen la fruta de otras provincias, de 2.000 kilómetros por ahí.
Sí. Eso en camión.
Claro.
Después, ¿qué somos, tontos?
Bueno, no sé, está diciendo cada cosa.
No,
me dice
en
cada
camión
cosa.
Hasta el mercado central. Al mercado central usted va con el carro y después sale. ¡Sandia!
Todo el mercado central, la autopista Riccieri,
no,
con carros.
Vamos a hacer todo un carril
Sí.
para carros, Carril de tierra.
¿Por qué de tierra?
Es que el caballo anda mejor en la tierra que en el empedrado. ¿O se cree que es una buena noticia que falten para un caballo?
Bueno, pero es que no pongan caballo, está la autopista
¿cómo
hecha?
¿Cómo no pongamos caballo? ¿De qué estamos hablando?
¿Por qué no? No
hace
quiero caballo.
Hace 6 años que estamos con este proyecto. Ustedes no pongan caballo. ¿Qué quiere? ¿Con el carro solo? ¿Que lo va tirando usted?
No, señor.
¿Con un rickshaw?
Quiero, ¿puedo ir con un camioncito, una camioneta, un auto?
No, señor. Justamente estamos tratando de limpiar el aire, ¿no es
cierto? Claro, señor. Esto está aprobado por Greenpeace. Ministerio de Salud y Medio Ambiente.
Pero los caballos todo. También le ensucian todo. De...
¿Cómo ensucian todo? No, al contrario.
Usted tiene que ir con la bolsita.
¿Cómo voy a ir con la bolsita?
La misma bolsita sí. Que usa para el perro.
Claro.
Sí.
La lleva para el caballo.
Pero es más grande la bolsa del caballo.
Sí,
una de
señor, consorcio.
Y bueno,
sí.
Señor, pero...
Es más grande, ¿eh? ¿Qué quiere?
Pero bueno, pero imagínese el tránsito de
¿qué
tanto
tiene que
carro.
Ver el tránsito, señor?
No se puede circular para uno,
pero
baja...
son vías alternativas las que le estamos proponiendo
claro,
de tierra,
son vías alternativas de tierra.
No hay por la Richieri con un caballo.
Para, sí.
Discúlpeme, yo vivo acá en Esmeralda al 500.
Ah, bien. ¿Qué tal? Mire, le voy a dar mi tarjeta también.
Bueno, está...
Y lo hace.
Está bien, pero...
¿Pero para qué me dice dónde vive?
No, le digo, importa? Tengo que llegar con el caballo.
No.
Y hay que en Palenque, ¿en dónde?
No, en Esmeralda no está permitido. Son dos calles asfaltadas por una de tierra.
¿Y cuál es la de tierra, la que van a hacer?
La tercera de cada calle.
O sea, Suipacho, una de esas va a ser de...
No, todavía no está resuelto. No le podemos decir porque si no va a pasar toda una especulación con los departamentos.
Claro.
Van a estar más caros los que tienen pie para caballo.
No, ¿cómo va a estar más caro eso?
Y
o sea,
sí,
se va a abaratar.
Señor.
Es un barrial, los días de lluvia va a ser un barrial eso.
Oh, qué cosa.
Y bueno, sí.
¿Qué problema? Si
llueve, llueve.
Pero señor, ¿qué vuelve a ser la Buenos Aires colonial?
No, señor, no vuelve a ser la Buenos Aires colonial.
Y
no.
Me está proponiendo calles de tierra.
Para los caballos, señor. Para ¿conoce la polución, el smog?
Sí.
Bueno, tiene que desaparecer, señor, porque eso lo estamos respirando todos nosotros y es un milagro que estemos vivos.
Pero nos vamos a respirar la tierra que van a levantar los
no, caballos. No tiene nada que ver. La tierra es buena. Los niños deben comer tierra también.
Claro que sí. En el campo, usted ve que la gente vive más, ¿por qué?
¿Por qué vive más?
No
porque
sé si...
respira
porque
tierra.
No nos enteramos cuando se muere.
Respiran tierra. La tierra es buena para los pulmones, señor.
Sí.
¿Cómo va a ser buena?
Si
por
es para
favor.
Todo, porque el hombre tiene que estar conectado con la tierra, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Sí, pero,
el...
pero de otra manera, señor.
No,
o sea,
no,
la
no.
Usted la interpreta mal, la
¿cómo
idea.
¿Cómo interpretamos mal?
No,
dígaselo.
Acá esto es un estudio. Usted, a ver, ¿en qué se basa para decir que interpretamos mal? Acá
no,
nosotros
señor.
Nos sentamos durante años, simposio, congreso, viajes, todo para llegar a esta conclusión.
Está bien, yo no le...
Farmacéuticos, enfermeras, toda gente...
Bueno,
entiende este asunto.
Claro, y usted viene así.
Conductores de televisión.
No, señor, yo lo que le estoy diciendo...
Esto está comprobado, señor.
Bueno, mire, la verdad que yo vine por el curso de moto de agua y me encuentro con que tengo que hacer toda una carrera para conducir.
La moto de agua es un posgrado.
Además, la moto de agua contamina mucho el mar. Y acá en la ciudad está prohibida rigurosamente la moto de agua.
Pero si en la ciudad no hay donde... Aquí en esta ciudad...
Por eso la prohibimos, señor.
Y bueno, sí.
Claro, ¿para qué? ¿Qué
si
quiere?
Vos querés
permitida
andar...
la moto de agua. Y anda la gente... Y no pasa nada.
Si vos querés andar en agua... Bueno, tenemos canoa, kayak...
Bueno...
Y todo lo que tiene que ver... Y hasta llegamos al ciclo coso del Palermo.
Ah, ¿es ahí, en Palermo?
Sí.
¿Las clases?
Tenemos, para todo lo que sea agua...
El bicicapo.
Sí.
Tenemos ahí... Empezamos con el bicicapo, después tenemos tronco.
¿Qué tronco? ¿Qué es un palo que flota?
Un tronco. Que flota, usted se monta en el tronco y con
no
la
necesito
mano...
necesito una clase,
va dando,
señor.
Pero ¿cómo? El día de mañana. Usted, por ejemplo, no está necesito. En un aserradero.
Claro.
Y se cae al agua montado en un tronco... Y ya sabe lo que hacer.
Bueno, señor, ya sé igual lo que tengo que hacer.
Ah, sí, yo también sé lo que tengo que hacer, ¿eh? No
y
me amenaces a mí.
No, si yo
vos
no
sabés con quién estás hablando.
¿Pero
vos?
Con quién estoy hablando?
No, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que...
¿Qué tenés que hacer?
Tengo que hablar con alguien que...
Estoy hablando, ¿sabes qué? Con un Gil estoy hablando.
Sí, señor.
Con un Gil que me está demorando.
Momento, no, señor.
Para.
El que está hablando con un Gil es
sí.
Usted.
Aparte no estás hablando con un Gil, ¿me entendés? Somos dos.
Somos dos.
Bueno, escúchame.
Entonces te pido, por favor, que tengas un poquito de respeto por él y por mí.
A ver,
si
¿por
vos
qué?
Viniste acá, no sabes andar en tronco, querés andar en moto.
Sí, yo
¿te
quiero...
¿Te das cuenta que si no sabes andar en tronco es el ABC?
Yo sé andar en tronco, no es el ABC, no hay nada en el tronco que tenga la moto. Y a la inversa, en verdad.
¿Eh? ¿Ves?
Ya no hay nada en la moto que
ya
tenga
te
el tronco.
Ya te mareás porque desconoces.
Porque no sabes nada, ¿sabes?
Claro.
Mire, yo supongo que...
El registro no te lo vamos a dar.
Todas las cosas tienen un precio, ¿verdad? Y...
El registro te lo vamos a dar.
Claro que tiene un precio todo. Son bueno, 130 pesos por mes la cuota, un regalo.
130 la cuota del curso.
Y vos traes los materiales. El caballo...
El caballo lo tenés que poner vos.
¿Cómo lo tengo que poner yo, el caballo?
Sí, claro, ¿y qué?
¿Qué? Por 130 mangos por ahí le dimos de comer a los caballos, ¿qué más querés?
No, no, no digo eso, claro. Señor, pero ¿de dónde saco yo un caballo?
¿Lo comprás?
No, mire...
Páginas amarillas.
No, no me abran las páginas amarillas.
Vas a un aras, decís buenas tardes, señor, ya, buenas un tarde, caballo.
Caballo. ¿Cómo para qué lo quiere?
No, pero ya sé cómo se compra un caballo. No
sí,
me interesa.
¿Qué preguntas?
Y yo después cuando aprendo y...
¿Qué le interesa un tordillo, un alazán? ¿Qué pelo lo quiere el señor?
No, no lo quiero de ningún pelo, señor.
¿Cómo? Sí. ¿Que un caballo pelado no hay?
Sí.
¿Quiere que lo afeitemos?
Si quieres un saino, te atiendo yo.
No, señor. Lo que yo quiero es tener el permiso para manejar moto de agua, porque...
No, acá solamente vendemos caballos, señor.
Bueno, usted vende caballos.
Nunca supe.
¿A comprar voto de agua? ¿Usted está loco?
¿Dónde está la gente del curso? Recién
no,
había acá unas
tiene
personas.
Que ver con el curso. Acá emparejamos caballos y vendemos el producto de esos ayuntamientos.
Bueno, a ver, mire, me cansaron. Véndame un potrillo.
Bueno, tenemos acá.
Aunque estoy cansado.
Al corralero.
Sí.
Que no es un potrillo, pero lo criamos de potrillo.
Sí.
Está malo, ¿no?
Sí, yo lo veo...
Bueno, ¿pero tiene corazón o no?
Pero sí.
Mirá cómo te mira.
¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo...
¿Está parado o es así?
No, es así. Bueno, llévese. O si no sabe, si no quiere comprar un caballo, ¿no tiene usted un pariente corpulento? Porque las clases las podemos hacer con un pariente, un conocido, alguien que colabore. Usted lo ensilla, viene, y el tipo, lo que sea, solo para las clases.
Ah.
Lo que es teórico.
Sí.
¿No?
Ah, sí. Hay teoría.
Claro, es un simulador, como si fuera un simulador. Si usted conoce algún simulador.
Sí.
Y yo conozco.
Sí, conozco, pero no son robustos, muy...
No, no,
pero
algunos sí.
Bueno, podría ser... Y ustedes, ya que tiene simuladores, ¿por qué no me ofrece uno?
No tenemos simuladores.
No tenemos simuladores.
¿Usted quiere que le consigamos uno?
No, un tipo robusto para montarlo y...
Buenas tardes.
Epa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Me presento Romualdo.
Romualdo Cavallo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Cavallo? Escúcheme, ¿yo podría montarlo usted?
Tratá de ser un poquito más... Vas derecho al tema.
¿Cómo terminó Cavallo?
Lo primero le preguntás si lo puede montar. Dale un poco de charla.
Claro.
Somos muchos los que lo queremos montar,
Cavallo. Por lo menos convérseme un poco antes.
Invítalo a tomar un café.
¿Por qué no me invita a tomar un café? Y pide tres cosas de azúcar que me gustan mucho. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional.
Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar
y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí.
rompía y se siente así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para el té aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta.
¿Era qué?
Fabiana Cantilo.
Sí. Fue, dale, decilo.
Fue amor.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Voy a hablar usted, ¿eh? Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes del público que está aquí. También libros, discos han llegado.
Ha llegado nada menos que el libro disco. El tango es puro cuento. Es una producción de Federico Mizrahi, Guillermo Fernández y Luis Longhi, queridos amigos de este programa. Es un libro de cuentos que también ilustran algunos artistas que son muy amigos del programa, como Tute, Alfredo Sabat, Pablo Fernández, Bernasconi, Fernando Calvi, muchos queridos y calificados artistas que han hecho ilustraciones. Hay cuentitos y hay un montón de tangos que son como tangos de hadas. Tiene un prólogo que yo he escrito también, según veo aquí, ¿no? Y tangos como Gente rara los artistas, Yo y mi solitaria, que es la historia de un señor y su lumbre solitaria, Milonga de los nombres, Fábula de la rata voladora y el enano de cartón, La ciudad de los tangos zarpados, Confusión, se llama un tango en vez de confesión. Bueno, y yo he tenido la suerte de cantar también aquí el segundo de los tangos que se llama Yo y mi solitaria, que lo hemos cantado con Guillermo Fernández. La música es de Federico Mizrahi.
Qué bueno.
Y de Guille Fernández. Bueno, los arreglos, desde luego, los ha hecho Mizrahi. Está Guille cantando en todos los temas. Algunos los canta él solo, otros con artistas invitados que son, salvo yo, todos muy buenos. Ahí está Pedro Aznar, Teresa Parodi, Kevin Johansen, Omar Mollo, bueno, Horacio Fontova, Sandra Mianovich, y Ligia Piro está
Franco
también.
Luciani también. ¿Eh? Franco Luciani
también. También, sí, estoy leyendo así, medio que yo no veo mucho, pero fantástico, ¿eh?
Y una edición muy linda, ¿eh? Bueno,
bellísimo, bellísimo. El tango es puro cuento. El tango es puro cuento. Ha sido editado con la colaboración del Centro Cultural de la Cooperación, ese que está enfrente del coso.
Del San Martín.
Sí. No tiene nada que ver este dato que queda enfrente del San Martín.
Para que lo ubiquen, que puede ahí corriendo.
El tango es puro cuento. Mizrahi, Guille Fernández, Luis Longhi y un montón de invitados y de ilustradores. Libro, disco, bellísimo. Bellísimo. Mañana lo vamos a pasar. Ahí también creo que lo presentan mañana. Me acaba de mandar un mensaje Guille Fernández. Yo no puedo ir por razones que usted conoce. Esto es. Mañana a las 19:30 en el... y no dice dónde. Ah, en el Centro Cultural de la Cooperación.
Ahí mismo, ¿y dónde? Sí,
justamente, no, con razón. Sí. Ah, acá hay un chanchullo.
No, ¿qué chanchullo?
Ahí está el tongo. Claro, ahí están entongados, por eso lo presentan ahí. Mirá qué risa, ¿eh? ¡Ja! Bueno, esto es a las 19 horas, o 19:30. 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda ahí en la calle Corrientes, mejor dicho, aquí en la calle Corrientes, a dos cuadras.
Al 1500 está.
Al 1500. Sí. Frente del Teatro San Martín. Usted va al Teatro San Martín, fenómeno, llega ahí y después cruza.
Sí. Y... no cruce por ahí porque es por el medio.
Bueno, no importa, cruce igual.
Y el Teatro San Martín está enfrente, justo al Centro de la Cooperación, digo, para...
Claro, y se lo compra este disco. Chao.
Bien, tenemos mensajes de gente que está aquí presente.
Sí, sí, ¿qué tal?
Por ejemplo, somos Moni, Meli y Pau de Neuquén. ¿Cuándo te vas a vengar desde nuestra provincia?
Me parece que se fueron.
Ahí, no, ahí está.
Y por ahí vamos, ¿no?
Sí, ahí está previsto.
Está previsto ir a Neuquén.
¿Me van a llevar alguno?
Sí, bueno. Quiere usted.
Bueno, Neuquén me gusta.
¿No van para Córdoba? Nosotros venimos a verlos. Dice, saludos, chicos, Andrés, Catriel y José.
Bien.
Que están aquí.
A ver, querido Alejandro, por favor, mandale un beso a mi madre, que está al lado mío. Se llama Estela Maris.
¿A dónde está? Hola.
Ahí está. Y dice que Rolón está afuera vendiendo la filmación de los primeros dos minutos del programa. Esto dice Gerardo de Rosario, que está acá con la mamá.
Es importante saber que el sábado comienza por Canal 7 a las 9:30 de la noche, recordando el show de Alejandro Molina, el programa de televisión que hemos hecho con Juan Campanella y con muchísimos artistas y amigos. Entonces,
han pasado en
que estamos aquí.
En Canal 7 el sábado, en el programa del amigo Martín Jauregui, en 60 años para recordar, o algo así se llama el programa.
Sí, ¿cómo lo voy a olvidar?
¿Cómo lo voy a olvidar? Fragmentos de la trayectoria suya en Canal 7.
Ajá.
Pasaron desde la barra de Dolina al bar del infierno y anunciando lo que va a ser recordando el show.
Qué lindo, lo estuve viendo, no sabía.
¿Qué más?
Un saludo para Juan Pablo de Río Cuarto. Yo mismo, dice entre paréntesis, pienso buscar la grabación del programa. Mire, aquí está lo mismo, ¿no? Entra dentro de la teoría narcisista de Rolón. Dibuja una carita.
Puede ser.
Chicos, somos Nadia y Gloria de San Martín de los Andes. No solo los escuchamos todas las noches, sino que además los repasamos todas las mañanas y nos volvemos a reír juntas. Gracias por hacernos reír tanto al final del día. Los queremos, dicen Nadia y Gloria, bueno, que vinieron desde San Martín de los Andes hasta
acá.
¿A
dónde están las chicas? Hola, buenas. ¿Qué tal? Me llamo Alejandro. Sí. Sí, bueno. No, de ningún modo.
Aquí el egipcio dice saludos al discotecario y nada más.
Bueno.
Y Dolina, soy Sofía Guerrero, tengo 12 años. Saluda a Mirta y Luciano, supongo. Espero que me esté escuchando, porque si no se la va a ver conmigo. Quiero un autógrafo tuyo, es la primera vez que estoy aquí. Cuando puedo te escucho por radio, soy de Mendoza. Y perdonar los errores de ortografía, dice. Ahí está,
sí,
¿eh?
Ahora,
y quiere saber si tiene talento para algo.
¿Quién? ¿Yo? No.
Ella.
Ah, ella no sé, pero yo no.
Bueno.
Bueno, señores, ya vamos estamos. A llamar al sordo Gansé. Aviso que yo estoy fusilado, ¿eh? Sí. Pero lo acompañaré usted, yo voy donde quiera. Me estoy refiriendo a Manuel Moreira, que es el que está aquí. Aquí está también el maestro Gansé.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, lamentada voz de Manuel Moreira. Lamentada, ¿no? No lamentada.
Sí, sí, se entendió, se entendió. Maestro, María Clara le pide... Buenas noches, antes que todo. Y María Clara le pide nada. No nada, que no le pide nada. Sino
el
le
que
pide...
esto no lo hace.
Podemos hacer en dos sostenidos.
En dos sostenidos. Pero es que no sé si me lo acuerdo.
Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la araña que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Un poquito más, Vincent, ¿puede ser?
Sí. Y cámara también.
Bueno, Vicente. Si Vincent no está, te hablé a Vincent.
Claro.
Le hablamos al mago Dios. Bueno, maestro, a ver, había tantos pedidos. Justo que estos días había cantado Desdén. Ustedes se lo vuelven a pedir aquí.
Sí.
Guillermo Cook.
¿Desdén qué es este? Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor. Pero un día lo voy a cantar. Si quiere podemos hacer un dúo, Mar.
Bueno, hagamos el que usted quiera.
¿Qué quiere?
¿Quiere que hagamos Mañanita?
Bueno, vamos a hacer Mañanita de campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y el santo sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero bajar correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
A ver, maestro, desde París le piden Nora y Papu de Florida, pero que están allá, en esta tarde gris, o Neme Quite Pa.
Sí, sí, ya dije hoy que no los iba a cantar, pero que...
¿En qué momento?
Se lo prometo para estos días. Están Nora y Papu están en París. Y...
Bueno.
Vamos a cantar alguna de esas canciones que a veces cantamos.
A ver.
Como este... A ver, esta es linda.
Que dirá bien Rachel se prede moi que par contre enredé ne premiese moi je te dirai le démon d'amour le démon je t'aime et tu les sens mordera comme un souvenir. Si prévebe.
Discúlpeme.
Qué lindo que es eso.
Sí, pero yo no tengo aire. Mañana voy a estar mejor.
Bueno, maestro,
prometemos eso.
Aquí para la que cumplió años ponen en estos días le piden a Manuel.
En estos días, bueno, mañana, sí.
No,
sí.
No, en estos días de
junio.
La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche.
Maestro, aquí Eliana de Pigüé le pide Valderrama.
Ese no, habían dicho.
¿En qué tono lo tiene?
En re menor. Yeah.
Bueno, maestro, ¿tiene algo que quiera tocar?
Aquí hay mucho algo de Brasil.
¿Algo brasileño tiene?
Algo brasileño.
Sí. ¿Qué quiere que haga?
Gente que parte ese puerto.
Seguro.
Qué lindo.
Bueno, Falo, ¿quién es? Vino Fausto Papetti.
Passa no doce balanço, caminho do mar. Nossa, do corpo do lado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um pulinho, que a coisa mais linda que eu já vi passar.
Maestro, y en el último minuto que nos queda del programa, hay gente que quiere empezar la semana a todo trapo y le está pidiendo Nos veremos tristes y amargados.
Sí, señor.
A todo trapo, no. Vamos a cantar.
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos
tristes y amargados.
Así.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Las 2 de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados una décima. La humedad 80% y el cielo está despejado. La presidenta está en camino a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Cristina Fernández de Kirchner partió antes de las 22 de Aeroparque, acompañada por el ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario legal y técnico de la presidencia Carlos Zanini, además de su hija Florencia. La jefa de Estado hablará mañana ante sus pares de todo el mundo.
Internacionales.
El presidente de Bolivia concluyó una visita a Cuba. Evo Morales cerró su visita de 2 días a la isla tras reunirse con su par cubano, Raúl Castro. El hermano y antecesor de este, Fidel Castro, también mantuvo un encuentro con el mandatario visitante. Morales continuó viaje a Nueva York, en donde asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, según dijo, reclamará que Estados Unidos ponga fin al embargo sobre Cuba.
Deportes.
Rosario Central igualó con Guillermo Brown y quedó tercero en el Nacional B. El equipo santafesino empató con los chubutenses por 2-0 en el último encuentro de la sexta fecha. Como puntero del torneo quedó Gimnasia y Esgrima con 13 puntos, seguido por River con 12.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 11 grados una décima, la humedad 80% y el cielo está despejado. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.